ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una de las maneras de conocer las costumbres sociales, de conocer el contexto cultural de una sociedad, de un pueblo, de una gente específica que queremos entender, es mirar cómo encaran el tema de la muerte y saber cómo procesan colectivamente, individualmente, a la muerte en las familias, en las concepciones de lo que pasa en ese momento trascendente, de las costumbres alrededor de cómo procesar las costumbres funerarias, costumbres del entorno de las personas. Sin dudas, Salvador, uno de los fenómenos humanos al que todos llegamos a enfrentarnos algún momento, sabiendo que esto es ineludible y por lo cual el ser humano entonces ha tratado de generar diferentes mecanismos de tratar el tema.
Claro, o sea, aparecieron los ritos funerarios. Y los ritos funerarios son diferentes en todo el mundo, pero siempre hablan de la concepción que el hombre tiene acerca de la vida y de la muerte.
Interesante.
Así que, aunque no sea divertido, pero vamos a analizar un poquitito el tema de cómo tratamos la muerte. Digamos que las culturas poseen ritos diferentes, pero en términos generales hay dos cosas en las que coinciden. En primer lugar, la preparación del individuo, del cuerpo del individuo que ha fallecido, de acuerdo a lo que se entiende por la nueva vida, la otra vida.
Es verdad.
Y en segundo lugar, preparar a la comunidad que queda viva para ver cómo va a reorganizarse con la falta de ese individuo.
Procesar esa falta.
Claro, quiere decir que tiene un doble sentido. La colocación del cadáver, o la forma en que se coloca el cadáver, tiene también importancia en las diferentes culturas. Por ejemplo, en muchas culturas indígenas se momifica al cadáver, pero se lo momifica en posición fetal.
Interesante.
¿No? ¿Por qué en posición fetal? Porque se entiende que están haciendo una nueva vida. Entonces, si están haciendo una nueva vida, se toma el cuerpo y se lo pone en la posición del feto, que es la posición en la que se van a hacer.
No es caprichoso.
Entonces. No es caprichoso el asunto. Es decir, se lo hace porque el sentido que tiene la vida para ellos es que recomienza.
Claro.
Entonces, en ese recomenzar, se prepara el cadáver para que recomience. Quiere decir que el cuerpo tiene importancia también, porque se lo prepara para eso. Entre los hindúes, por ejemplo, el cuerpo no tiene importancia. Lo realmente importante es el alma. Entonces, en la muerte, el alma se desprendió. Entonces, el cuerpo se lo puede quemar, y se lo quema, y se tiran las cenizas, ¿no? Porque hay otra visión del cuerpo, y hay otra visión de la vida, y hay otra visión de la persona. Esto para mostrarnos que todas estas cosas que nosotros vamos realizando en los ritos funerarios, en alguna forma reflejan también lo que pensamos acerca de la vida y lo que pensamos acerca de la muerte.
Claro, porque por otro lado hay gente que dice, no, no se puede quemar el cuerpo, hay que ponerlo en tierra y enterrarlo en lugar de tierra.
Bueno, eso ya dentro de los ritos occidentales.
Claro.
Ya vamos a ver también eso, porque eso es muy interesante. Ahora, hay algunas tribus que creen que la fuerza de vida del individuo está en el cadáver. Y por lo tanto, se practica el canibalismo, el endocanibalismo. Me como a la persona. Incluso cuando se tiene una guerra entre tribus y se mata a un guerrero muy poderoso de la tribu enemiga, entonces se comen el cadáver. Y este comerse el cadáver es tratar de apropiarse de las fuerzas y las cualidades que la persona tenía. Esto también, aunque parezca que no, esto también es un rito funerario, ¿no es cierto? Forma parte de cómo encarar la muerte. Y por otro lado, siempre aparecen una cantidad de deberes que las personas tratan de cubrir en el momento en que alguien fallece. Deberes sociales, ¿no? En algunas tribus, por ejemplo, del África, se cree que si uno moribundo lo deja solo, precipita su muerte. Por supuesto que son tribus que tienen prácticas de brujería, ¿no? Entonces, cuando la persona está moribunda, se acercan todos porque nadie quiere ser el culpable de esa muerte ni llevar la carga de esa muerte.
Claro,
¿no?
Claro.
Quiero decir que este tema de la muerte tiene diferentes facetas y tienen todas que ver con el cadáver, uh-huh. con qué hacemos con el cadáver y qué hacemos nosotros frente a ese cadáver. Y acá también es donde varían, ¿no?, las costumbres. Hay pueblos, por ejemplo, donde la muerte significa que van a realizar una reunión social, y una reunión social donde, por ejemplo, se juega a los naipes,
yeah.
¿no? O sea, realiza una fiesta.
Por ejemplo, todos llevan algo y comparten.
Claro. Hay algunas regiones del norte de la República Argentina donde cuando muere un niño se hace un baile, que es el baile del angelito.
Mm.
Y al niño se lo disfraza de ángel y al cadáver y se lo sienta, ¿no?, para que presida el baile, y es toda una fiesta de despedida al angelito. Son formas de cumplir o de llevar adelante los ritos funerarios. Entre los occidentales, nosotros hemos cambiado algunas costumbres que tenían en el oriente. Por ejemplo, ¿cómo eran los ritos funerarios en el tiempo de Jesús, por ejemplo, uh-huh. o en Israel? Bueno, el cadáver se lo colocaba en un sepulcro y se tapiaba la puerta del sepulcro, no se lo inhumaba, no se lo colocaba en la tierra, sino se lo colocaba allí en esa bóveda, por uh-huh. así decirlo, se la tapiaba, se ungía el cuerpo para mantenerlo incorrupto todo el tiempo que sea posible, y después, cuando ya era imposible, entonces se tapiaba la puerta y se esperaba que se disolviera para después ir a sacar los huesos.
Claro.
¿No? Y entonces los huesos era lo que se conservaba. Por el contrario, los cristianos practican o han practicado prácticamente siempre esto, ¿no? La inhumación, porque del polvo eres y al polvo volverás. Para volver a la tierra entonces se inhuma el cadáver. Aunque últimamente hay muchas tendencias a la cremación uh-huh. y la conservación de las cenizas,
uh-huh.
que es otra forma de ver también la vida y otra forma de ver el cuerpo. Lo que quiere decir que hay diferentes formas de encarar el tema de la muerte y diferentes formas de cumplir con la parte funeral, es decir, qué es lo que se hace después. De acuerdo a las culturas, también es lo que se hace después con el cadáver. Es notable, por ejemplo, que hay los cementerios que tienen una raíz católica,
uh-huh.
son muy distintos a los cementerios protestantes, aunque ambos inhuman. Pero los monumentos funerarios que ponen, por ejemplo, los países de raíz católica, son casi siempre ampulosos, grandes, ¿no? Sobre todo si hay poder económico, mientras que en los países protestantes es mucho más simple la forma de las tumbas y de enterrar.
Uh-huh, uh-huh.
También los ritos que rodean han sido diferentes. Yo recuerdo en mi infancia que cuando alguien fallecía, se convulsionaba todo el barrio. Y entonces la familia tenía que velarlo en su casa.
Bien.
Entonces aparecía la funeraria, preparaba un ataúd, una caja, y allí lo colocaban entre velas en una de las habitaciones. Pero se tapaban todos los muebles, se cubrían todos los muebles con sábanas,
ajá.
¿no es cierto? Cosa que no se viera nada de lo que había en la casa, lo único que había era el cadáver puesto allí con las velas alrededor. Eso sucedía en Buenos Aires,
uh-huh.
pero muchos que tenían tradición europea, sobre todo del sur de Europa, se asombraban de que se hiciera así, porque en su pueblo se lo velaba en la propia cama.
Así que en la cama se lo
ponía. En la misma cama donde moría, se acomodaba el cadáver y se lo velaba allí. Lo que quiere decir que la gente entraba al dormitorio para ver el cadáver puesto en la cama.
Uh-huh.
En algunos casos se viste al cadáver con la mejor ropa que tenía mientras que estaba vivo. En otros casos se le coloca una vestimenta especial como es la mortaja, ¿no?
Uh-huh.
Lo que quiere decir que, de acuerdo a la forma en que se encara la muerte, también se encara la forma de velarlo.
Uh-huh.
¿Y por qué velarlo? ¿Por qué tener allí el cadáver en exposición durante tanto tiempo?
Y pasar toda la noche junto a él.
Claro. Uh-huh. Porque había casos de catalepsia. de muertes que no eran tales, uh-huh. y la medicina no había comprobado esto fehacientemente todavía. Entonces se exigía que el cadáver estuviera por lo menos 24 horas, mientras que sus parientes lo velaban, a veces más de 24 horas, ¿no? A veces mucho más, por cualquier error que pudiera haber en el diagnóstico del fallecimiento de la persona. Hoy, que la medicina ha avanzado mucho y que se determina con mucha más facilidad la muerte, tenemos que, entonces, se ha acortado muchísimo ese tiempo. Muchísimo se acortó. Notablemente, ¿cómo detectamos, o cómo detectaban en el nuestros prehistóricos antecesores que alguien había muerto? Y porque en la cueva se quedaba quieto, 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 y después empezaba a echar un mal olor.
Claro.
Entonces ahí se dan cuenta que no estaba durmiendo, uh-huh. ¿no? Después, el asunto era saber si el corazón latía o no latía. Es cuando empezamos a tomar conciencia de los órganos interiores. En otros casos le colocaban, yo recuerdo esto, haberlo escuchado de mis abuelos, le colocaban un espejo, un espejito pequeño, cerca de la boca, a ver si había aliento, uh-huh. si en alguna forma lo empañaba, claro. o no lo empañaba, para saber si todavía respiraba, ¿no? Quiero decir que la comprobación de la muerte se hacía por métodos
maneras, sí.
muy, muy simples y muy cotidianos. Entonces, después no, ya apareció toda la aparatología que nos permite determinar el hecho de la muerte, pero esto conforma todo el rito posterior, ¿no?
Claro.
Y también nos dio ciertas características que modificaron las costumbres de cómo lo enterrábamos.
Bien, como ustedes ven, muy variado, muy amplio, muy particular de acuerdo a la cosmovisión, a la manera de entender la muerte en cada sociedad. Hacemos una pausa aquí en la charla con Salvador de Lutri en Tierra Firme y seguimos mirando la muerte y las costumbres sociales. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos viendo cómo la muerte ha sido entendida de diferentes maneras y en cada cultura, en cada tradición, se ha tratado de procesar ese hecho con ritos, con costumbres que marcan entonces un paso, un traspaso de lo que es la vida de esa persona, que puede ser, como mencionaba recién Salvador, que haya expectativa de algo más o que simplemente se termina todo. Depende de cómo lo concibe ese grupo humano.
Claro. Y es interesante también ver cómo han ido cambiando también las costumbres con respecto a cómo llevar el cadáver al cementerio.
Por ejemplo,
cuando todavía la parte automotriz estaba en pañales, las carrozas eran tiradas a caballo, ¿no? Entonces había caballos negros, carrozas negras, que venían y cargaban el cuerpo del muerto, el ataúd, y la familia seguía detrás, casi siempre vestida de negro, y lo acompañaba todo el pueblo, todos los vecinos, iban con ellos, lo llevaban durante un tiempo a pulso, a mano, para que pasara por los lugares que solía frecuentar, y luego lo cargaban y lo llevaban al cementerio. Con la llegada de los automotores, el asunto se mecanizó muchísimo, y entonces ya se carga el ataúd y lo lleva directamente, se lo lleva con un vehículo de ese tipo al cementerio.
Aunque, ¿no?, todavía solemos usar en algunas partes de Latinoamérica el término esperando la carroza, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Recordando aquella época.
Aquella época, ¿no? Aquella vieja época. También los cementerios. que públicos han variado y el auge de los cementerios privados ha cambiado también las costumbres. Y hay una costumbre que se está imponiendo en muchos lugares en Latinoamérica, no voy a juzgar si es para bien o para mal, simplemente voy a enunciarla, lo que está pasando, es a alejar el cadáver lo antes posible de la casa donde está para buscar algún salón donde velarlo.
La sala funeraria.
La sala funeraria y en algunos casos no velarlo, ¿no? Directamente entregarlo a la funeraria y decir, a tal hora salimos para el cementerio. Bien. Y salir directamente para el cementerio al otro día o cuando el cementerio fije el horario para el entierro y llevarlo al cementerio. Y en los cementerios hay capillas donde se puede hacer, si la familia es creyente, un servicio religioso y entonces colocar allí el cadáver en la tumba, ¿no? O, en algunos casos, llevarlo al crematorio para quemarlo y que la familia se lleve la ceniza. Son todos ritos funerarios, cosas que tienen que ver con la muerte. Lo único acá seguro y absoluto es la muerte en sí misma. Todos los ritos tratan de expresar un poco lo que nos pasa. Claro. Y los seres humanos tenemos la costumbre de que frente a los hechos realmente trascendentes de la vida, buscamos armar algún rito o alguna ceremonia que marque un hito dentro de la existencia del hombre. Es decir, algo que lo haga inolvidable, ¿no? Un casamiento, por ejemplo, siempre es un acto social, claro, público, para que toda la comunidad se entere, todos sepamos, y además marca un mojón en la memoria de los que están allí observando lo que está sucediendo.
O sea que los ritos son parte importante.
Son parte importante para marcar en la memoria ciertas cosas. Y por supuesto que la muerte marca también algo. Entonces, al marcar eso, se trata de hacer un rito, una ceremonia que sea impresivo en la gente. Que en alguna forma deje testimonio en la memoria de las personas de que allí algo ha cambiado. Claro. Y todos sabemos que el casamiento y la muerte producen cambios, y producen cambios en la sociedad y producen cambios en las personas. Entonces, se busca eso. Ahora, el hombre moderno que huye del contacto con la muerte, que no quiere escuchar nada acerca de la muerte, entonces disminuye el valor de estos ritos para no verla.
Claro.
Entonces trata de que pase lo más desapercibida posible por los temores que la muerte despierta en la persona. No obstante, todos tenemos que tener conciencia de que la muerte es una realidad, que la muerte es una realidad que nos va a alcanzar a todos, que todos estamos frente a la temporalidad, estamos en la temporalidad y frente a nuestros destinos de muerte. Y yo creo que lo más importante que todos los ritos funerarios es cuál es la esperanza que nosotros tenemos frente a la muerte, qué es lo que esperamos. Esa esperanza es la que realmente tiene que marcar a la persona, no el rito ni la ceremonia que se hace alrededor del cadáver, sino la esperanza que la persona tiene. Para el que la muerte es un acto final y definitivo, este es un momento de desesperación o de una resignación fatalista, suprema, ¿no? Pero es indudable que para esa persona está relacionado siempre con la amargura de la despedida final. Para los que creen, ya hay otra esperanza, se abre otra esperanza. Pero también hay dolor, porque toda separación implica dolor, y toda separación implica la expresión del dolor, que es el llanto, y la expresión posterior del dolor, que es el duelo, que es el acomodarme a una nueva situación, a una nueva realidad. Eso les pasa a todos, al que cree y al que no cree. Pero el que cree también tiene que pasar por todos esos periodos. Pero los pasa con el consuelo de la esperanza del reencuentro. La fe cristiana en ese sentido ha sido muy clara en cuanto a qué es lo que esperamos. Los que confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal, creemos en el reencuentro final. Creemos en que hay que no termina todo acá, sino que la vida se prolonga en la eternidad y que allí nos encontraremos más allá de los sufrimientos de la tierra. Y esto es un fuerte consuelo que no nos quita el dolor de la partida y la despedida, pero que nos hace pasar ese trance con esperanza. Hay dolor, porque toda partida tiene dolor, pero también hay esperanza. Y la esperanza es lo que sostiene. Y lo que sostiene en la etapa posterior, que es la etapa del duelo. Aproximadamente un duelo dura alrededor de 3 meses. Y es el reacomodarme a una nueva situación. Entonces, los momentos de tristeza, de recuerdos y de sentimientos encontrados se prolongan durante ese tiempo hasta que tomo conciencia de que esto es irreversible y ha sucedido. Uh-huh. Acepto que eso ha sucedido. Y cuando comienzo a aceptar que eso ha sucedido, entonces es porque me ha acomodado ya a una nueva situación.
Necesito pasar por ese
necesito periodo. Pasar. El duelo es importante. Es importante porque es toda la descarga emocional que nosotros vamos haciendo con respecto a la relación que teníamos con la persona que partió. Es indudable que cuando muere alguien que es cercano a nosotros, el golpe emocional es muy fuerte y nosotros necesitamos un reacomodamiento. Y todo ese tiempo de duelo es ese reacomodamiento que hacemos. Y si ese reacomodamiento lo hacemos en esperanza, entonces terminamos con alegría eso, porque bueno, tenemos una esperanza de reencuentro. Cuando no hay esperanza, entonces queda un vacío que no se puede volver a llenar, y un vacío que nos lleva, muchas veces ha llevado a muchos a la desesperación y en algunos casos al suicidio. Por eso la fe es importante. En el momento de la muerte es donde la fe realmente toma su verdadera dimensión. La fe es la gran respuesta que Dios nos da al misterio este de la muerte, de que somos seres temporales. Y cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, sabemos que ni la muerte ni la vida nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
El Kyrie, el Requiem de Mozart, es lo que ilustraba musicalmente esto de las costumbres sociales respecto a la muerte. Queremos escucharla a usted y puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número que va con código de área internacional para que nos escriba de cualquier parte del mundo. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. Encuéntrenos también en internet tierrafirmertm.org para escuchar el audio, para descargarlo, así como el texto. También encuentre toda la biblioteca de programas de Tierra Firme, los grandes temas, artículos y más. tierrafirmertm.org. Allí también estarán las conexiones a las redes sociales para seguirnos y unirse a nuestra comunidad virtual. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y le espero, la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.